Este es el resumen anual de noticias de la Qué Huelga Radio.
Mujeres contra el patriarcado y los feminicidios. El 2018 también fue un año de mujeres movilizadas contra el patriarcado, las agresiones y los feminicidios. Cabe recordar que también fue un año de constantes agresiones y que forma parte de la lista de los años más violentos para las mujeres en México. Pasados los 15 días de iniciado el mes de enero de 2018, nos enteramos con tristeza que se había cometido el feminicidio contra la compañera Guadalupe Campanur, comunera de Cherán, quien fue encontrada sin vida en el municipio de Chilchota, en Michoacán. El feminicidio de la compañera fue remitido al cajón de las injusticias y el olvido, como muchos otros. No hubo manifestaciones ni actos de protesta. Aún seguimos esperando justicia. Sin embargo, a los pocos días se efectuó una movilización de mujeres exigiendo respeto, derecho a la vida y contra la violencia, sobre todo a raíz de que en Tehuetzingo, Puebla, la muerte de Ana Elia García, de 26 años, ocurrida el domingo 28 de enero, quien fuera golpeada y herida con arma punzocortante por desconocidos, detonara las protestas en el municipio, donde los habitantes exigieron mayor seguridad al edil Pablo Rincón Moreno. También el 28 de enero, pero en San Miguel Totolcingo, en el Estado de México, tras el hallazgo del cuerpo semidesnudo y con una soga al cuello de Fernanda Paola, joven de 16 años, los pobladores del lugar bloquearon la carretera Texcoco-Lechería para exigir justicia ante dicho feminicidio. Vestidos de blanco protestaron durante una hora en la vialidad a fin de que las autoridades atendieran a su demanda de asegurar una pronta detención del responsable de la muerte de la joven, quien desapareció el jueves 25 de enero cuando se dirigía al deportivo del municipio. Esas tres postales de la guerra contra las mujeres fueron parte de la embestida mayor. Por ejemplo, al contar el día 20 ya sumaban 8 mujeres asesinadas brutalmente en Puebla, entre ellas Violeta, de 29 años, Patricia, de 30, y Ameli, de 11 años. En Chiapas, el día 18 de enero se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia para Gloria Castellanos Balcázar, cuyo cuerpo fue localizado el viernes 12 de enero de 2018. Del estado de Guerrero simplemente podemos resumir que enero de 2018 fue letal para las mujeres. Si bien la violencia feminicida y de género continuó, las acciones de las mujeres organizadas también se fueron sucediendo constantemente a lo largo del año. Tal vez de esas acciones, la que más resultó sorprendente por sus alcances de reunión, denuncia y organización fue el Encuentro de Mujeres que Luchan. Dicho encuentro se llevó a cabo por iniciativa de las compañeras zapatistas, entre los días 8 al 10 de marzo de 2018 en el Caracol de Morelia, en la zona Xochitl, en el estado de Chiapas, donde se reunieron miles de mujeres de diversas geografías del mundo. Durante los días que duró el Encuentro de Mujeres que Luchan, se llevaron a cabo actividades de carácter artístico, deportivo y político al interior del Caracol. Al finalizar el primer encuentro de mujeres que luchan, las compañeras zapatistas comentaron lo siguiente.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, compañeras y hermanas que luchan, donde quiera que se encuentren, hermanas y compañeras que nos acompañaron en este primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Vamos a decir unas pequeñas palabras a nombre de todas nosotras, las mujeres zapatistas de los 5 caracoles. Queremos agradecer a las compañeras ciudadanas de los equipos de apoyo, que lo sabemos, que bien que se chingaron en los correos, el registro, la organización del transporte y el acomodo de los horarios y lugares de las actividades. Queremos también saludar aquí a nuestras compañeras zapatistas que no pudieron venir aquí en este encuentro y quedaron pendientes para que nosotras pudiéramos llegar. Mismo a nuestros compañeros que tuvieron que quedar para cuidar nuestra familia, nuestros animales, nuestras casas, nuestros cuarteles, nuestros campos, y que estuvieron pendientes por si los malos gobiernos hacen alguna maldad contra Del Encuentro. Pero nuestras palabras finales son especialmente para ustedes, hermanas y compañeras, mujeres que luchan. Agradecemos con todo nuestro corazón, humilde y sencillo, con resistencia y rebeldía, la participación de todas ustedes, mujeres que luchan en los 5 continentes del mundo, tanto las que están aquí como las que están pendientes de lo que aquí pasó. Agradecemos sus oídos, sus miradas, sus palabras, sus talleres, sus pláticas, su arte, sus videos, su música, sus poesías, sus cuentos, sus teatros, sus danzas y bailables, sus pinturas, sus cosas raras que ni sabíamos qué son, y todo lo que nos trajeron para que nosotras conocemos y aprendamos de sus luchas. Lo tomamos todo como un regalo muy valioso que vamos a cuidar y vamos a hacer más grande, porque vamos a llevar a nuestras comunidades y pueblos para que más mujeres zapatistas compartan con nosotras su regalo que nos dieron. Lo recibimos con respeto y cariño, porque todas ustedes hicieron un gran esfuerzo para viajar desde sus lugares de lucha, desde sus tiempos y modos, desde sus mundos, y llegar a este encuentro que no sabemos todavía si salió bien o salió mal.
A los pocos días de sucedido el encuentro de mujeres en el Caracol de Morelia, sucedió el primer paro contra la violencia de género en la UNAM. Entre el jueves 15 y viernes 16 de marzo, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM acordaron en asamblea realizar un paro de actividades para denunciar la cerración de las autoridades de la facultad y de la universidad en relación a las denuncias asociadas a la violencia de género en el campus. A lo largo del día realizaron una serie de actividades políticas, académicas y culturales para denunciar la dificultad para recibir atención a las víctimas y cuestionar el protocolo contra la violencia de género aplicado por la universidad. Aquí les compartimos una entrevista realizada a las compañeras que participaron en dicho paro.
Bueno, lo que sucedió fue que el día miércoles se hizo una junta informativa en la cual se convocó a que aparte, bueno, recalcar que era mixta, que incluso tiempo después aparecieron los administrativos de nuestra facultad, en la cual también ellos participaron, y pues a lo que se concluyó fue que debido a todas las omisiones, a toda la violencia, a toda la... pues el ambiente que se vive día a día en la Facultad de Filosofía y Letras, pues se iba a hacer un paro de 24 horas y que posteriormente se alargó otras 24 horas, o sea, el día de hoy, viernes.
¿Cuáles son las razones por las que ustedes decidieron hacer la asamblea y que las llevó a tomar esta decisión?
Pues principalmente fue el darnos cuenta de que muchas de nuestras compañeros y compañeras al momento de hacer denuncias de violencia, que aparte eran muchísimas, o sea, no solamente eran, más bien que eran 3 por semana incluso, ¿no? O sea, la cantidad de violencia que se vive en la facultad es muy, muy grande, ¿no? Y luego darnos cuenta de que en otras instituciones de la misma universidad ocurrían cosas similares, ¿no? Como el caso de Prepa 5, CCH Vallejo. Entonces, pues, eso fue lo que nos llevó a concluir en que que algo estaba pasando, porque las denuncias no procedían, porque seguía habiendo violencia, porque seguía habiendo, o nos llegaba de voz en voz, que había violadores, que había agresores sexuales en nuestra facultad y a los cuales llevaban procesos y seguían asistiendo a clases y seguíamos compartiendo aulas con ellos y pasillos. Entonces nos dimos cuenta de que no queríamos eso, de que nos sentíamos vulnerables y que no podíamos seguir así, que teníamos que hacer algo, y la respuesta fue hacer exigencias concretas, no solamente a nuestras autoridades, sino a un nivel un poco más amplio, que es respecto al protocolo de denuncias. Entonces, fue por eso que se concluyó hacer una asamblea y que se concluyó, a su vez, hacer un paro.
El paro se hace por un caso específico de una denuncia de violación que procede contra... creo que no podemos mencionar el nombre por el proceso legal. Procede contra un sujeto, y anteriormente ya había otras acusaciones de acoso hacia esta persona. Y al intentar levantar la denuncia, lo que pasa es que la UNAM dice que, no la hace proceder, y lo que proponen es que le den una beca a este sujeto para que se vaya a Argentina a tomar un diplomado en geografía, en lo que las aguas se calman, ¿no? Y ha habido casos anteriores, como el de... ¿cómo se llama? ¿Yescas? Christopher Yescas, en el Colegio de Hispánicas, en el que se nos ve obligadas a convivir día a día con nuestros acosadores en las aulas, ¿no? Y la UNAM trabaja en una dinámica en la que se protege al agresor y se expone a la agredida, ¿no? Hemos recibido amenazas, incluso a una doctora de geografía se le negó una beca y se le expulsó del doctorado por estas situaciones.
Al paro se sumaron estudiantes de ciencias políticas y sociales, quienes cerraron el viernes 16 de marzo las instalaciones de su facultad. El 20 de marzo, a través de las colectivas feministas, se dio a conocer la agresión sexual que sufrió una estudiante de segundo semestre al interior de un baño en la Escuela Nacional de Trabajo Social. El 21 de marzo, la comunidad de dicha escuela realizó una asamblea en donde acordaron realizar diversas medidas, entre ellas una manifestación de repudio el día 23 de marzo. Este lamentable hecho ocurrió apenas una semana después de que las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales organizaran un paro feminista de 48 horas y 24 horas respectivamente. En mayo, los primeros días del mes, se llevaron a cabo diversas acciones para exigir justicia en el caso del feminicidio de la compañera Lesbi Berlín Osorio, ocurrido en 2017 dentro de las instalaciones de la Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, a un lado del Instituto de Ingeniería. Alrededor de la caseta donde fue asesinada la compañera, se colocaron flores, cruces, mantas y fotografías que se sumaron a la ofrenda que se había puesto desde la madrugada de ese día. En el templete subieron los padres de familia y familiares de los y las universitarias asesinadas y desaparecidas. Se recordó el feminicidio de Lesbi con furia y tristeza, y también se escucharon los crudos testimonios de quienes han perdido a una hija, a un hijo, en este país en guerra. Aquí les compartimos el testimonio de Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín Rivera, durante ese día de lucha.
Hace un año, justo que en estos días se convocó a la primera manifestación por el esclarecimiento, la verdad y justicia para una chica cuyo cuerpo sin vida apareció suspendido en esta caseta telefónica. A partir de ese momento, sin saber su nombre, su edad, si era o no parte de esta comunidad universitaria, un grupo de mujeres jóvenes convocó, llamó a que se pudieran dar cita hombres y mujeres de la comunidad universitaria para exigir justicia. En ese momento, una procuraduría que debiera encargarse eso, de procurar justicia, se encargó de hacer lo contrario, se encargó de estigmatizar, de hacer pública la voz del asesino de Lesbi, tomándolo después como datos personales o datos de la vida personal de nuestra hija, cuando en realidad estaba hablando del dicho del feminicida, del asesino de Lesbi, Jorge Luis González Hernández, entonces trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esos días, también el rector de nuestra máxima casa de estudios mencionó, después de haber, considero, escuchado los reclamos y la exigencia de que esta universidad tomara cartas en el asunto, dijo que pedía una disculpa por no haber podido garantizar la seguridad en este campus. Desafortunadamente, no tardaron muchos días para que apareciera otros compañeros sin vida en estas instalaciones, y seguimos con la disculpa de no haber podido garantizar su seguridad. Y no solo eso, sino de también no haber podido garantizar hasta el día de hoy que se conozcan muchos de los hechos que consideramos han quedado registrados y grabados en las cámaras de la ciudad universitaria. Y también ahora en este 2018, el día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la primera recomendación de esta administración en el caso de Lesbi.
Para el 9 de mayo, apenas encontrado el cuerpo sin vida de Areli Lisbeth Salazar en un paraje del Parque Sierra Morelos, en la ciudad de Toluca, sus compañeros estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron varias acciones de protesta para exigir justicia y un alto al clima de violencia contra las y los estudiantes. El día 10, los estudiantes de Ciencias Sociales paralizaron la escuela bajo el llamado «Nos queremos vivas y vivos». Tomaron la dirección y exigieron al director y al rector se pronunciaran públicamente contra la violencia hacia los y las estudiantes. Para el día 31 de mayo, casi al finalizar el mes, cientos de mujeres tomaron las calles de San Cristóbal de las Casas para marchar contra el acoso, las agresiones sexuales y los feminicidios cometidos en el estado de Chiapas. Cabe recordar que, para finales de mayo de 2018, el COLEM AC señalaba que en los primeros 5 meses del año 2018 se habían registrado en Chiapas 29 asesinatos de mujeres, 13 de ellos tipificados como feminicidios, 2 posibles feminicidios, 4 tentativas de feminicidio y 9 más habían sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros. El día 15 de julio en Puebla se volvieron a movilizar las y los estudiantes de enfermería, junto con organizaciones sociales y los familiares de Cindy Guadalupe Flores, una estudiante de enfermería que desapareció el día 12 de julio de 2018 y fue encontrada sin vida a los pocos días. Sus compañeros organizaron una marcha que se dirigió a las oficinas de la Fiscalía del Estado, donde exigieron el esclarecimiento de los hechos y poner un alto al creciente número de feminicidios en Puebla. Apenas en 6 meses habían sido asesinadas 60 mujeres en la entidad. Meses después se llevó a cabo otra importante manifestación. El 26 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de Mérida y Tanciú para exigir justicia a todas las víctimas de feminicidio y violencia de género en Yucatán, en especial por los últimos actos de violencia de género suscitados en la entidad, entre ellos el feminicidio de la niña Ana Cristina de 6 años de edad, quien fue arrojada a un pozo luego de ser abusada sexualmente y asfixiada por su vecino de 19 años, a quien no solo se le atribuye el feminicidio de Cristina, sino también el de otras 2 niñas, así como el feminicidio de Marcelina, una madre soltera en la localidad de Canacín, la semana anterior, Durante la manifestación se exigió la activación de la alerta de género en la entidad, así como la protección y seguridad a las víctimas de violencia de género. El mes de octubre, el centro de las movilizaciones contra la violencia de género fue Guerrero. La desaparición y posterior feminicidio de Itzel Vega Radilla el día 15 de octubre causó una ola de movilizaciones. Para el día viernes 19 de octubre, alrededor de 400 personas salieron a las calles para protestar por ese feminicidio. Por si fuera poco, el feminicidio de Itzel ocurrió 3 días después del de la doctora Reina Valenzo y la desaparición de al menos 4 mujeres en 15 días y el intento de secuestro de 5 alumnas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Para los días 20 y 21 se realizaron 2 marchas más en Acapulco con la finalidad de exigir a las autoridades que pusieran un alto a la violencia que desde hace años ha convertido a ese puerto en una de las ciudades más peligrosas del país. Para el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cientos de mujeres realizaron actos de protesta en contra de las violencias machistas. Tal es el caso de las compañeras del colectivo Nos Queremos Vivas Nesa, quienes realizaron una manifestación pacífica que exigió justicia por cada una de las mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en el Estado de México. Por su parte, la organización Artículo 19 dio a conocer que la violencia contra las mujeres periodistas estaba incrementando. De enero a julio de 2018, Artículo 19 documentó 127 agresiones. Esto es 17.8% del total de agresiones desde 2009. Además, desde 2000 se han registrado 9 asesinatos y 3 desapariciones. Así, llegamos al final del año y del sexenio. Como recuento del año, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contaba 625 feminicidios cometidos en el país, sin contar los asesinatos que no fueron catalogados de esa manera por su acción u omisión. Como recuento de la época del peñismo que va de 2012 a 2017, en la cual la tragedia y la guerra contra las mujeres fue constante, el observatorio contabilizaba la escalofriante cifra de 13.421 feminicidios. El panorama no pinta mejor. Para el año en curso, la certeza que tenemos es, como ha mostrado nuestro recuento, que la seguridad y la exigencia de justicia la hacemos todos.